Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Continuamos muy pendiente de la catástrofe que está dejando la Dana a su paso por España, especialmente en la provincia de Valencia, donde hay ya 155 víctimas mortales, aunque la incertidumbre en cuanto al número de desaparecidos hace pensar que durante los próximos días la cifra aumentará. La dificultad que existe aún para poder acceder a determinadas zonas, principalmente garajes y bajos de edificios, es ahora la prioridad de los equipos de rescate y es donde se espera que se encuentren más número de víctimas. Para este viernes está previsto que otros 500 militares de la Unidad Militar de Emergencia y 300 guardias civiles lleguen a Valencia y las unidades especiales de la policía también están ofreciéndose a ir a ayudar. Prácticamente la mitad de las víctimas de la provincia de Valencia, 62 de ellas, se han dado en Paiporta, un pequeño pueblo de 30.000 habitantes que ha sido el epicentro de la tragedia. Claudia ha acudido allí como voluntaria.
El pueblo está totalmente lleno de barro, como los coches están uno encima del otro, cubiertos del propio barro, cristales rotos, pequeños comercios destrozados.
Otro de los desafíos que se han encontrado los equipos de emergencia son las dificultades que existen para poder retirar y revisar los cientos de coches que aún se acumulan en las calles y carreteras de la provincia. La mayoría de las conexiones con la ciudad ahora mismo son imposibles, principalmente por carretera, donde en varios tramos han quedado completamente destruidos. Lo más grave, un boquete en la A7, así lo ha confirmado Óscar Puente, ministro de Transporte.
Que es el puente que ha colapsado en la A7. Es el punto más crítico de todos los de la red por su ubicación, es decir, esta es la circunvalación de Valencia. Segundo, por el volumen de tráfico tan importante que gestiona cada día, va a ser muy complicado devolver esa vía a la normalidad.
Y mientras tanto, el temporal continúa azotando otras partes de España, aunque eso sí, con unas consecuencias más leves. Aún así, así sonaban las calles de Castellón, donde han pasado todo este jueves en alerta roja y las lluvias no han remitido hasta la noche. Trombas de agua que han rondado los 200 litros por metro cuadrado en municipios como Tírig, Catí, La Salsadella y Cuevas de Vinromà. El río Serbol de Vinaròs se ha desbordado y varias calles de algunos municipios han quedado inundadas, con imágenes de coches semisumergidos y contenedores flotando.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Será el consorcio de seguros el que asuma el pago de los daños provocados en bienes que estén asegurados. Las indemnizaciones a los afectados por la Dana irán en función de la valoración y de las coberturas que cada uno tenga contratada en su póliza. Sefi García.
Todavía no se conoce el alcance del desastre, pero desde el Observatorio de Catástrofes de la Fundación AON calculan que solo en daños materiales superará a las inundaciones de 1983 en País Vasco, Cantabria y Navarra. Entonces el consorcio desembolsó casi 950 millones de euros. Pedro Tomei es el presidente del observatorio.
Va a ser la catástrofe más importante de este siglo de largo en coste de material. Y hemos tenido el volcán de La Palma y hemos tenido Filomena.
Aquellos que tengan sus propiedades aseguradas pueden dirigirse a su compañía para que haga las gestiones con el consorcio o al propio consorcio mejor a través de su web. No hace falta documentos, solo la identificación de la persona y de la propiedad asegurada. Un perito valorará los daños y asegura Pedro Tomei, en 30 días tendrán la compensación. Se esperan además partidas de dinero público de todas las administraciones e incluso de la Unión Europea para paliar daños. Será un decreto ley el que determine cómo se reparte ese dinero.
Recuerda que en apenas una hora Carlos Herrera te actualiza estas y otras noticias en Herrera en COPE. Son las 5 y 4, 4 y 4 en Canarias. Sigues escuchando Poniendo las Calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ay, qué gozada saber que estás al otro lado de la radio, poniendo las calles en la cadena COPE. Desde Juanma Castaño hasta Carlos Herrera, entre medias estamos nosotros los ponedores. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por escucharnos y sobre todo gracias por apostar por un programa en el que no hablamos de política y donde brillan las historias humanas, historias positivas que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola un montón. Permíteme que nos vayamos hasta el valle del Rift. Está al noreste de Kenia, más que nada porque aquí ha sucedido algo maravilloso. Concretamente aterrizamos en Turkana, donde un grupo de médicos españoles de distintas especialidades pues llevan más de 20 años atendiendo a la población. Y lo hacen bajo su proyecto Cirugía en Turkana, con el que además están asistiendo a las tribus de la región. Bueno, pues hoy te voy a hacer una foto de cómo es aquel lugar. Imagínate, está en medio de un valle de 77.000 kilómetros cuadrados en los que viven más de 900.000 personas. En su mayoría son tribus nómadas, seminómadas, y solo un 5% de la población vive en los asentamientos urbanos. Claro, ahí las condiciones climáticas son extremas y su situación sanitaria es absolutamente precaria, con una mortalidad infantil elevadísima. Se estima que 220 niños mueren por cada 1.000 nacimientos. Además, la esperanza de vida no llega a los 55 años. Y claro, ahí revertir todos estos datos es el objetivo de los 40 profesionales que componen el proyecto de cooperación internacional Cirugía en Turkana. Bueno, pues este año, 2024, nuestros médicos han operado en dos lugares. Carmen Hernández, cirujana general y directora de Cirugía en Turkana. Escucha.
Lo que empezó, pues eso, siendo un pequeño proyecto solo con algún cirujano general y tal, ha ido creciendo. Hemos ido, bueno, pues consolidando un grupo cada vez más grande. Este año somos 40 personas, entre médicos, sanitarios, logistas y voluntarios. Entonces, abarcamos muchas más especialidades, ya no solo la cirugía general. Venimos traumatólogos, venimos el cirujano maxilofacial, ginecólogo y nosotros los cirujanos generales.
Es verdad que esto fue un proyecto que nació de una manera tímida, pero que con el tiempo fue enganchando a más y más gente. Las campañas de cirugía en Turkana se centran en tres ejes. El primero es la asistencia.
Tanto en la consulta como en las salas de hospitalización, como en el quirófano, no puedo estar más orgullosa que de lo que están haciendo para que todo salga adelante. Es una campaña muy dura, son en 2 semanas, en 10 días útiles o 9 días, se ven más de 1.000 pacientes, 1.000 y pico, y se operan pues casi 500. Es un trabajo inmenso.
Otra de las labores que realizan es la investigación. Aunque están allí 2 semanas, el resto del año continúan trabajando desde los laboratorios de Madrid. La línea principal de esta investigación son las enfermedades olvidadas. Se llaman así porque al tratarse de países sin recursos, pues nadie las estudia. La tercera labor, porque bueno, se ponen en marcha, las que realizan, es la formación. La favorita de Carmen también es que también es profesora en la Universidad Complutense de Madrid.
Porque creemos que, bueno, el mundo hay que enseñárselo a los jóvenes, el mundo real. Y empezamos a traer alumnos y creo que ese ha sido uno de los grandes aciertos. Desde la universidad también enseñamos, intentamos mostrar la cooperación. Tenemos una asignatura optativa desde hace muchos años donde a los alumnos de medicina les hablamos no solo de la diabetes, sino también del hambre, de la mutilación, de los refugiados, de todo eso. Entonces ponemos a cosas que no se aprenden en el grado, pensando que eso les va a hacer, bueno, pues en el futuro tener una visión mejor del mundo, ¿no? Más global y más real.
Y es que a pesar de las barreras del idioma, los kenianos se hacen entender perfectamente. En muchos casos las palabras sobran.
Sobre todo es que los turkana nos conocen tanto que ya vienen, saben que vienen los Dactaris musungus españoles y están deseando venir porque piensan a veces con demasiada ilusión, pensando que podemos solucionarlo todo, y hay por desgracia muchos casos que no podemos. Pero bueno, por encima del lenguaje del idioma está luego la comprensión, y muchas veces no necesitamos casi ni palabras para comunicarnos. Es muy bonito cuando les conoces lo fácil que es comunicarse con gente así.
Te voy a dar un dato. El ratio médico allí es de un médico por cada 75.000 habitantes. Por eso en estos últimos 20 años nuestros médicos españoles son referencia en el país africano.
Nosotros normalmente trasladamos a los pacientes porque viven en zonas muy alejadas al hospital, pero estos últimos 2 años ya directamente ellos se apañan para venir como sea, en autobús, con algún pariente o con alguien, y por su propia cuenta acceden al hospital porque saben que estamos aquí. Entonces es maravilloso, maravilloso. Somos parte de su sistema sanitario.
Este año, por cierto, el equipo de cirugía en Turkana ha inaugurado la que es la primera cátedra extraordinaria sobre cooperación internacional en la Universidad Complutense. Y estos médicos, cuando no están en plena campaña, están muy liados realizando actividades para financiarse. Están haciendo conciertos, regatas, rifas, pero también están aceptando donaciones. Es la historia de cirugía en Turkana, que este año cumple su 20 aniversario asistiendo a las tribus que viven en el Valle del Rift. Claro, esto es una labor que busca mejorar la supervivencia en esta parte del continente africano, donde la esperanza de vida no supera los 55 años. Tenemos que seguir poniendo las calles y tenemos que seguir siendo humanos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Get ready, cause here it comes, it's a light, a beautiful light, over the horizon, into our eyes, oh my, my, how beautiful, oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far, if you do it right, you'll love where you are.
Cuando estábamos haciendo el partidazo, íbamos recogiendo los testimonios y hubo uno especialmente que nos conmovió, todos, por supuesto todos, pero este que nos contaba Vicente nos conmovió.
Yo, por ejemplo, estoy en contacto con mi hermana y mi hermana, la angustia que tiene, y yo como tío, pues es que no sabemos nada de mi sobrina. Llevamos prácticamente toda la tarde intentando localizar. Y la verdad es que es desesperante esto, y no sabemos dónde,
¿Qué edad tiene nada. ¿Qué edad tienes tu sobrina?
Mi sobrina tiene 24 años.
¿Y cuándo se vio por última vez?
Ella, la última conversación que tuvo con mi hermana, palabras de mi hermana, era que estaba cogida en un árbol y que el agua iba con mucha fuerza. Y ahora pues la angustia es que no sabemos cómo contactar.
Paula estaba cogida en un árbol y el agua iba con mucha fuerza. Hemos recibido cientos de mensajes preguntándonos si sabíamos algo de Paula, si habíamos tenido alguna noticia. Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal?
Bueno, aquí pues sensible y no sé, un poco con, no sé, en shock.
Pero estás bien, estás en casa.
Sí, estoy en casa. Bueno, en casa de un familiar, pero sí.
Cuando tu tío Vicente contaba esto en el partidazo en directo, eran las 12 de la noche aproximadamente. ¿Tú a esa hora recuerdas dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo?
Pues estaba en un arbusto, porque yo empecé a las... Bueno, yo estaba en el coche y hablando con mis padres, como bien ha comentado él, y tenía, pues me quité el cinturón, bajé la ventanilla y todo, y yo estaba hablando con ellos por teléfono. Y conseguí salir del coche, mi pareja y yo, y nos agarramos a un árbol, y claro, estábamos los dos en el árbol hablando con mis padres, y nos estaban dando instrucciones porque estaban con los bomberos, y ya teníamos el agua por la cintura, empezó a subir, ya me había tapado la cara, pues eran olas, venían un montón de arbustos, de coches incluso hacia nosotros, y ya hubo un momento que es que era tan fuerte la presión que sentíamos, que le tuve que decir a mi padre, papá, no puedo estar con el móvil, me tengo que agarrar bien, te voy a colgar y ya está, que les quería y pues cogí, les colgué, me guardé el móvil en el bolsillo, creo que eso fue lo más difícil que hice y nada, y al final la corriente al fin y al cabo nos llevó hacia adelante y nada, yo me comí varios coches, árboles, una persona creo que también y bueno, a mi pareja la perdí en un momento. luego la encontré por milagro y a los instantes lo volví a perder. Yo en ese transcurso pensaba que me había muerto porque estaba ahogada completamente, no podía respirar. Y al final conseguí sacar la cabeza y fue cuando vi a una persona y resulta que era mi pareja. Y nada, y ya pues la corriente nos siguió llevando hasta un arbusto, que lo pasé por al lado y dije, me tengo que agarrar a esto, a ver si es duro o qué, o simplemente me va a llevar igual. Y bueno, por suerte mi pareja también se agarró a uno de al lado, yo ya no sabía dónde estaba. Le empecé a llamar y me dijo, estoy aquí. Le dije, vale, estamos juntos. Y nada, estuvimos, pues, eso empezó a las 7, pues igual a las 10 estábamos en el arbusto hasta la 1 de la mañana, más o menos.
¿Agarrados?
Bueno, a las 10 no, antes, porque es que de las 7 a las 7 y media ya fue cuando más o menos les colgué a mis padres y ya pues nada, a los instantes de colgarles ya la corriente me llevó. Entonces pues más o menos estuve unas 5 horas en el arbusto, de pie y bueno.
Agarrada al arbusto, empapada, sin teléfono, porque el teléfono no sé si te lo llevó la corriente o se empapó de tal manera que dejó de funcionar. ¿Tenías manera después de decir estoy viva, estoy bien o no?
El agua estaba... A ver, el agua nos llegaba hasta el pecho. Y yo el móvil lo tenía en el bolsillo todo el rato. O sea, no lo perdí en ningún momento porque tenía cremallera.
Sí.
Y nada, yo ya el móvil yo lo daba por perdido completamente. Y pues al final llegaron a rescatarnos, pero el agua ya estaba súper bajita. Bueno, la teníamos más o menos por las rodillas. Y ya consiguieron rescatarnos los geos, que venían con trajes de buzo y todo, y nada, y pues fuimos a una ambulancia y demás, y ya al rato, a la hora o así, yo ya había hablado con mis padres con un teléfono externo a mí, y me dio por decir, voy a mirar qué tal mi móvil, y por arte también está vivo, está...
Es increíble.
Es más, ahora estoy hablando con él. O sea, es que ha estado...
O sea, este teléfono
horas...
al que te estamos llamando es el teléfono que ayer estaba inundado hasta ahora.
Sí. A esta hora ayer llevaba ya pues casi 5 horas dentro del agua, bueno, del barro.
¿Te querías despedir de la gente? ¿Te llegaste a...?
No.
¿No?
No, no perdí la esperanza en ningún momento. Estaba con mi pareja al lado, entre los dos nos dimos muchísima fuerza y de verdad, como nos habíamos perdido por el camino un par de veces, pero fueron segundos que bueno, se hicieron eternos porque yo pensé, lo he perdido. Y, no sé, cuando nos encontramos dijimos que la vida quiere que estemos juntos. Y aguantamos juntos hasta el final, nos apoyábamos, no perdíamos la esperanza. Veíamos que el agua bajaba y decíamos, venga, que nosotros podemos. Si no nos rescatan, nosotros nos vamos a pie a casa, como sea. O sea, estemos donde estemos, porque es que estábamos en Paiporta y acabamos en la torre, más o menos. Porque veíamos los edificios.
Para los que no conocemos la zona, ¿cuántos kilómetros hay entre una zona y otra?
No hay muchos, pero igual pues unos, pues igual nos arrastró unos 700 metros.
Claro,
más
es que
o menos.
700 metros arrastrado es una barbaridad. Te puedes encontrar cualquier cosa, cualquier objeto que te golpee el pecho y te mate, por ejemplo, o la cabeza.
Y fue en segundos. Hombre, yo tengo puntos en la nariz.
Sí.
Porque me comí un coche. ¿Mm? Y ya está. No, por suerte el cuerpo no lo tengo fatal. Ni una pierna mía, la mitad es un moratón. O sea, es horrible, pero bueno, por suerte, no pasó nada. Y sí,
Te rescataron tenías síntomas de hipotermia, supongo, ¿no?
Sí, yo no notaba en ningún momento a qué nivel tenía el agua. Sí que cuando la tenía por el pecho, pues la veía y digo, vale, pues igual va bajando. Mira, ya veo que tengo el codo fuera del agua. Dije, voy a esperar a ver si consigo que mis manos salgan del agua, porque eso me da más fuerza. Y nada, es que no notaba, al rato dije, voy a mover la mano y dije, uy, no la tengo dentro del agua. Y nada, y conforme iba bajando me tenía que tocar para ver dónde tenía yo el agua, porque no notaba nada. O sea, y llegó un punto que no tenía ni frío ni calor, era una sensación muy extraña de, no sé, no puedo más. Y bueno, y la ropa la perdí por el camino, eso, vamos.
¿Te quedaste prácticamente desnuda agarrada al árbol?
Con una chaqueta y las zapatillas.
¿Una chaqueta y unas zapatillas?
Sí, que es la chaqueta donde tenía las llaves de mi casa y el móvil.
Y ahí aguantó todo. ¿Tu chico ha tenido alguna lesión importante o está bien?
Está bien, tiene rasguños, yo estoy un poco peor que él. Él tiene moratones, rasguños y pues
le veo, le escucho apuntar por detrás, ¿está ahí al lado tuyo?
Sí, está aquí.
Dile que nos salude, hombre, dile que nos salude, que estábamos preocupados por vosotros. ¿Cómo se llama tu chico?
Te escuchan, Dani.
¿Dani?
Hola.
Hola, Dani.
Es que no quiere
no, salir. Vale, vale, perfecto. Bueno, pero aunque no salga sin imagen, que estamos muy tranquilos de saber que estáis bien, que ayer nos acostamos con el corazón encogido, nosotros, todos los oyentes del partidazo, sí, sí. Es muy emocionante lo que nos habéis contado y es un ejemplo de lucha, de superación y es un final feliz que necesitábamos contar un final feliz porque sí. Esta mañana cuando nos hemos despertado, Paula, yo pensé que estabas entre los fallecidos porque te dice alguien que había una chica agarrada a un árbol y que no ha sabido más de ella, lo normal era pensar que la había arrastrado la corriente.
Totalmente, es que ha sido un milagro, o sea...
Nosotros no veíamos el final, pero aún así no perdimos la esperanza en que teníamos que salir de ahí.
En que nos quedaba mucho por estar y que al vernos perdido y habernos encontrado, eso tenía que significar algo, que teníamos que estar juntos y vivos.
Muy bien. Os mando un beso enorme a los dos. Nos alegramos muchísimo de que estéis bien y de que podéis seguir disfrutando de la vida. Un beso, Paula.
Muchas gracias. Un beso.
Gracias, Dani. Adiós. Hasta luego. Este es el arranque del partidazo. Joder, es emocionante, ¿eh?
Las cifras son impresionantes. En muchos puntos de la Comunidad Valenciana, de la provincia de Valencia, ha caído más agua en apenas unas horas que en el resto del año. En la zona de Chiva, casi 500 litros por metro cuadrado. Pero es llamativo que la gran destrucción se produce cuando se desbordan los ríos. Esta semana ha habido inundaciones en lugares en los que no cayó ni una sola gota, pero la gran corriente de agua llegó hasta allí para arrasarlo absolutamente todo. Está claro que las danas no pueden evitarse, las gotas frías siempre han existido, pero sí que podemos evitar que la catástrofe sea de esta magnitud. ¿Cómo? La deforestación, la mano del hombre sobre los ríos o la construcción en terrenos inundables guardan algunas de las claves. Marta López es doctora en Ciencias de la Tierra y especialista en riesgos naturales, pertenece al CSIC. Marta, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos todavía con cifras que son muy provisionales, Marta, todavía quedan muchos datos por conocerse. Hay que analizar el terreno, también las causas. ¿Por qué ha habido tantas inundaciones con esta dana, incluso en lugares en los que, como decíamos, es que no ha caído ni una sola gota?
Para empezar hay que entender lo que es una inundación, ¿no? Al fin y al cabo es un desbordamiento de un río que no tiene la capacidad suficiente para llevar esa cantidad de agua que le viene de golpe, ¿no? Entonces esta cantidad de agua puede venir, pues precisamente como ha ocurrido ahora, por una dana, por una gota fría comúnmente conocida, en la que ha caído mucha agua en poco tiempo, se ha acumulado demasiado rápido en lo que son los cauces de los ríos, no le ha dado tiempo a infiltrarse en otras zonas, a retenerse en otros sistemas naturales, y al final la vía de desagüe ha tenido que ser los propios ríos, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de ríos que están completamente en estado natural, pues tienen sus zonas de desbordamiento natural, tienen su, bueno, pues su procedimiento natural. Cuando ya entramos en actuaciones que se han hecho sobre el cauce del río, sobre las cuencas hidrográficas, es decir, la mano del hombre que ha actuado sobre esos sistemas naturales, pues ya alteramos, ¿no?, esos parámetros, esos procesos naturales, y por lo tanto las consecuencias muchas veces son más imprevisibles o más catastróficas que lo esperado.
Claro, hay un dato que en relación a esto llama bastante la atención, Marta. El gobierno detalló en 2021 que hay 2,7 millones de españoles que viven en áreas especialmente expuestas. Algunas de ellas son precisamente zonas inundables. En estas zonas hay 985 colegios, 358 centros asistenciales, 45 hospitales, 9 aeropuertos. Te pregunto, ¿es normal esto? Porque, bueno, puedo llegar a entender que en esas zonas que son inundables, pues se pueda levantar un campo de fútbol o una pista de atletismo. Pero un colegio, una residencia de mayores, sabiendo sobre todo que la DANA es un fenómeno que se repite.
Exacto, son cifras que son, bueno, o sea, cuestan de creer, ¿no? Es decir, tantas infraestructuras que tienen una vulnerabilidad especial, estamos hablando de vulnerabilidad a esa capacidad para resistir un impacto, ¿no? Entonces tienen una vulnerabilidad bastante alta en este caso, son infraestructuras críticas donde encima además puede albergar a una población crítica, como pueden ser niños, pueden ser hospitalizados. Entonces, lo primero que se debería hacer antes de que ocurra el desastre, es decir, ahora ya ha ocurrido, ya no podemos hacer nada en cuanto a eso, pero es verdad que una vez acabe todos los trabajos de recuperación y demás, tendría que empezar, o sea, esto no tendría que parar aquí, tendría que seguir la siguiente fase, que es vamos a aprender de lo que se ha hecho bien y de lo que se ha hecho mal. Y el primer paso es vamos a analizar de nuevo estas zonas de mayor riesgo para que la planificación urbana se haga acorde a esas zonas que hemos detectado que tienen un mayor riesgo, por ejemplo, de desbordamiento e inundación por ríos o por cualquier otro fenómeno natural. Entonces, es el primer paso que debería hacer todo gobierno de una planificación urbana basada en esa peligrosidad que nosotros podemos mapear y que lleva tiempo de estudio y de análisis, pero que los periodos de calma, cuando no hay desastres naturales, nos dan ese tiempo para realmente realizar esas evaluaciones. Y, por lo tanto, todos los planes urbanísticos de desarrollo, de expansión urbana, porque al final es algo inevitable, pero se pueden hacer sabiendo qué hay en el terreno, conociendo los peligros de tu zona.
Tú eres especialista, Marta, en riesgos naturales. ¿Qué se puede hacer para proteger estas zonas? No sé, establecer diques de contención o directamente evacuarlas, ¿no?, cuando haya una alerta de estas características. Y te pongo el ejemplo, lo que pasó hace unas semanas con el huracán Milton, que llegó a la zona de Tampa, en Florida, y apenas, bueno, causó daños materiales, pero apenas hubo víctimas, a pesar de ser un huracán muy potente, porque directamente se alertó a la población para que evacuara la zona.
Claro, aquí cuando hablamos de una emergencia, cuando hablamos de riesgos naturales, tenemos que entender que está la fase previa al desastre, la fase durante la emergencia y la fase post-desastre, ¿no? Entonces, hay actuaciones que se pueden hacer en cada fase. En la parte de prevención, antes de que ocurra nada, es lo que comentaba, una planificación territorial basada en la evidencia científica, en esa evaluación del terreno. Durante la emergencia, poco se puede hacer desde la parte más bien científica, nada más que el monitoreo, el constante control de lo que está ocurriendo y, sobre todo, el esfuerzo lo hacen las autoridades y los cuerpos de emergencias. El posdesastre, pues es volver a mirar eso, ¿no? ¿Qué se puede hacer para que luego no vuelva a ocurrir? Porque este tipo de fenómenos son recurrentes, en mayor o menor medida, podemos entrar en temas de contexto de cambio climático, ¿no? Pero es algo que es habitual. Entonces, siempre tendemos a tirar de la infraestructura gris que llamamos, ¿no? Es decir, todas esas infraestructuras de hormigón con las que pretendemos controlar la fuerza de la naturaleza, ¿no? Pues un río, sabemos que desborda por aquí, pero queremos hacer una expansión urbana en esta zona, pues vamos a ponerle un muro. Bueno, pues hay otro tipo de soluciones, por ejemplo, basadas en la naturaleza, u otro tipo de actuaciones, por ejemplo, lo que es la educación y la formación a la población, que no tienen necesariamente que pasar por tirar de esa tecnología con la que muchas veces subestimamos, ¿no?, la naturaleza. Entonces, hay muchas actuaciones que se podrían hacer y no necesariamente la construcción de muros. ¿Por qué, por ejemplo, en Estados Unidos quizá no ha habido tantas muertes? Quizá no, esta no es la causa principal y no es comparable a lo mejor ahora con lo que ha ocurrido en Valencia, pero es una tendencia que se observa en varias zonas del planeta y es cuál es el nivel de percepción del riesgo de la población de una zona y cuál es la formación que tiene en riesgos naturales. Entonces, en este caso, por ejemplo, conozco gente de Estados Unidos que están acostumbrados a este tipo de fenómenos, porque a lo mejor les viene cada año o dos veces al año. Entonces, saben lo que tienen que hacer. Pero una población que está desinformada y que también está, no está formada en este tipo de fenómenos, suele pillarles de imprevisto. Entonces, otra parte, otro esfuerzo que hay que hacer es en formar a esa población con cursos de formación, con simulacros, etcétera, etcétera.
Hay, muy buenas tardes. Hay una pregunta que no sé si excede su ámbito de saber, pero que a mí me intriga, que es la de el origen de esta dana. Hay personas que se han apresurado a presentarla como resultado del cambio climático. Digamos que su intensidad sería anómala y que se debería al cambio climático. Otros que replican que no hay nada anómalo en esta dana, que ha habido danas así de esta intensidad a lo largo de la historia. Quizá no reciente, pero sí a lo largo de la historia. Me gustaría preguntarle por esto a usted.
Sí, a ver, exactamente no es mi ámbito de estudio, o sea, no soy experta concretamente en este tipo de fenómenos meteorológicos, preferiría que contestara algún compañero o compañera que sea experto o meteorólogo, pero es verdad que esto se extiende a cualquier tipo de riesgos naturales, que al final es lo que también nosotros miramos desde nuestro equipo en el IDAEA del CSIC, y es que el cambio climático está alterando muchos patrones. Es verdad que estamos viendo un incremento de magnitud y de intensidad y de frecuencia en algunos fenómenos sobre todo que están relacionados con el clima, pero que pueden también actuar sobre otros fenómenos que no aparentemente no estarían tan relacionados con eventos climáticos, pero eso sería otro tema mucho más extenso. Pero sí que es cierto que las reglas del juego están cambiando y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, concretamente, que este dana haya sido más fuerte por causa del cambio climático, esto yo no lo puedo asegurar. Y creo que muy poca gente ahora mismo, a día y hora a la que estamos, puede asegurarlo. Esto va a requerir de un análisis, de un estudio, de realmente comparar en los últimos años las últimas danas con esta y ver si realmente sigue un patrón, una tendencia. Es un caso que ahora mismo lo tenemos como aislado, tendríamos que ponerlo en contexto y ver toda la secuencia de los últimos años. Pero es verdad que este tipo de fenómenos hay veces que tienen una ciclicidad. No todos los fenómenos tienen la misma recurrencia y el mismo incluso fenómeno con cierta magnitud no siempre tiene la misma recurrencia. Es decir, podemos vivir años de danas que tienen un nivel X y que de repente cada X años, es decir, cada periodos más largos, venga ese mismo fenómeno con una intensidad multiplicada. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. El trabajo que hay que hacer aquí, sobre todo, es conocer muy bien el registro tanto geológico como natural, como meteorológico que hay en una zona para saber en esa zona de lo que es capaz la naturaleza, ¿no?, en este caso.
Y podría ser, perdón, tengo una curiosidad que quizás sí que es de su especialidad. En estos días yo he visto algún croquis en el que se mostraba la situación en una de las poblaciones afectadas y se mostraba cómo el río, el torrente, vaya, había sido canalizado, una de esas medidas grises o de hormigón, ¿no?, a las que aludía usted antes, y cómo esa canalización no solo había, que por cierto, esa canalización pues había demostrado no tener la capacidad suficiente para absorber esta riada, pero además por la configuración de la propia canalización había opuesto un obstáculo que había actuado como presa, y el efecto, según ese croquis, era que el torrente no solo no había podido ir por su lugar natural, sino que en lugar de ir por la vía alternativa, también natural, había arrasado por el centro del pueblo. ¿Puede suceder que estas medidas de carácter gris, como he dicho antes, no solo no contengan el mal, sino que en ocasiones como esta lo agraven? ¿Y puede ser que tengamos situaciones identificadas o podríamos identificarlas a partir de ahora para que la próxima vez no vuelva a suceder algo así?
Completamente. De hecho, por la primera imagen satélite así que he visto esta mañana recientemente, efectivamente se veía el curso natural del río por donde antiguamente pasaba y la zona que hubiera sido inundada si ese río pues hubiera desbordado por donde le tocaba, ¿no? Que efectivamente hubiera afectado a otra zona también poblada, porque al final es lo que decimos, en algún sitio nos tenemos que poner, lo que pasa que la idea o la gracia de todo esto sería ponernos no en el sitio de riesgo. Pero la solución no es no nos asentamos en ningún lado, eso no se puede. Pero es verdad que el río había sido canalizado y trasladado, me parece que era más para el sur, pero bueno, da igual. En cuanto tú modificas el curso natural de un río, el agua hace ese río, al final se canaliza en un río de manera natural por la configuración que tiene toda la cuenca hidrográfica. Es como si tú tirases un cubo de agua, pues al final se va a concentrar por donde prefiera en cuanto a las pendientes y demás. Si tú le modificas ese curso natural y le obligas a pasar por otro sitio que no es tan natural, el agua va a querer seguir pasando por donde le era más cómodo al fin y al cabo, ¿no? Porque es una cosa de curvas, de pendientes, etcétera, ¿no? Entonces, vale, podemos llegar hasta el punto de evitar que desborde por ese lado y canalizarlo por otro, pero al final estás trasladando el problema. Es decir, si tú no cuantificas a lo que es el cauce del río acorde a estos episodios extremos y simplemente haces una medida, una infraestructura de estas grises, calculando la media de a lo mejor de desbordamientos o de rieradas de este tipo que tienes, dejas de lado, dejas fuera de la ecuación estos eventos extremos. Entonces, cuando vienen, es cuando dices, ostras, pues no me ha dado, o sea, no ha dado la capacidad del río, porque claro, hay que tener en cuenta todo el registro histórico, no solo lo que normalmente pasa, sino también estos puntos uh-huh. extremos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final el río desborda en otra zona, pero esa zona no debería haber sido poblada, porque ya que se desvió el río para evitar que el problema ocurriera más al norte, pues ahora habría que haber hecho una planificación territorial acorde al nuevo cauce del río. Tampoco se hizo y, por lo tanto, la zona urbana sigue expandiéndose hacia la zona de peligro. Entonces, volvemos a tener el mismo problema, pero en otro sitio. Luego hay otra serie de medidas, que es, por ejemplo, que esa canalización pues pueda desaguar bien hacia el mar. Si, además, durante un dana tenemos también temporal marítimo, ese agua directamente no puede ni siquiera llegar al mar fácilmente, es bloqueado por el oleaje. Entonces, hay toda una serie de parámetros que hay que contemplar, ¿no? Una uh-huh. visión así muy, muy integral. Claro.
Pues Marta López, doctora en Ciencias de la Tierra y especialista en riesgos naturales, pertenece al CSIC. Marta, muy amable, gracias por contestar a todas estas cuestiones.
Gracias a vosotros. Yes, it's true, I'm not good at a one-night-stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all.
Won't you stay with me? hablemos del descanso. Y pregúntate por qué me estás escuchando. A lo mejor es porque no concilias el sueño. Y dirás, pero Pulpo, ¿tú cómo lo haces para descansar? Pues porque tomo el kit de los ponedores. Me ha cambiado la vida. Encima es algo natural, que aquí no veo ahí nada de química. Es el laboratorio español, Ahora Health, el que lo ha creado. Cuando te metes en la cama, duermes de verdad, disfrutas el sueño de verdad, te genera un montón de energía y claro, por la mañana, con tu pastillita natural de Ahora Día, te comes la jornada y luego tienes muchísimo éxito. Es el kit de los ponedores, te lo recomiendo. Esto tiene una edición limitada que combina las fórmulas de sus productos Ahora Día y Ahora Noche, que son las que tomo yo. Y claro, estos productos son naturales, no contienen nada de química y son los que te ayudan a tener energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada y además cuentan con la garantía de resultados completamente avalados científicamente. Y encima yo lo tomo y a mí me funciona, con lo cual a ti también te va a funcionar una barbaridad, ponedor. Este kit, el mismo que tomo yo, el kit de los ponedores, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. Y ahí además pues vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Recuerda, lo que toma el pulpo para dormir se llama Ahora Health. Ahora Día, Ahora Noche es el kit de los ponedores. Te va a cambiar la vida y vas a descansar.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Tuvimos la fortuna de que nos quedamos en ese elevado.
Gracias a Dios, el padre de una amiga mía que estaba atrapado en una riada ha sido rescatado así.
Sigue la última hora de las consecuencias de la dana en COPE y en cope.es.
Aquí está la casa de Judith y su familia, aquí en plena calle, todo embarrado, y podemos ver pues las sillas, las estanterías, la lavadora, la secadora, en fin, todo tipo de enseres, los sofás, el equipo de música ahí. Judith, tu casa, la de tus padres, sí, está aquí. Está ya no aquí. Hay nada dentro porque no está todo echado a perder.
No hay nada dentro, absolutamente nada. Ahora tenemos que sacar la nevera, el lavavajillas, todo está inundado con todo lleno de agua. El agua nos llegaba por el cuello. Como si ves las marcas de la esta, te puedes poner ahí.
Bueno, es que por la oreja.
Te llega por la oreja,
la marca, sí. De...
Sí.
¿Y dónde se refugiaron tus padres? ¿Tú estabas aquí?
No, yo estaba trabajando. Cuando pasó todo esto, yo estaba trabajando. A mí me llamaron, mi madre con un ataque de ansiedad que se le estaba inundando la casa poco a poco y en menos de 5 minutos ya le estaba llegando el agua por la cintura. Mi hermana tiene una discapacidad, mi hermana no entiende nada y a flote mi madre tuvo que sacar a mi hermana porque, claro, mi hermana tenía miedo, se quedó paralizada y no podía hacer nada.
¿Y tú dónde
estabas? Yo estaba trabajando en la venta del Moro, en el área de servicio.
¿A cuántos kilómetros?
A 8 kilómetros de aquí.
¿Y qué hiciste? ¿Cómo viniste hasta aquí para echarles
pues,
una mano?
Pues un amigo mío me bajó a Caudete y yo de Caudete, cuando me enteré que la abuela de mi marido, que estaba en la otra parte del río, falleció, yo me vine andando hasta Utiel.
¿Viniste andando desde Caudete hasta Utiel, que son unos 5 o 6 kilómetros?
Sí, hasta el polígono, que habrá unos 4 kilómetros, y luego un chaval me vio, le hice unas señales con el paraguas y desde el polígono aquí, que será nada, 2 kilómetros, me bajó hasta aquí, hasta el Toyo. Y todo esto era un embalse de agua. Tú te asomabas y tú veías cómo bajaba el chorro. Bueno, ya has visto todo esto de agua, pero con una fuerza increíble.
No, ¿sabes? Lo ha roto absolutamente, ha roto muros, se ha llevado coches fuera de los garajes.
El coche es de increíble. Mi madre
todo
estaba...
esto, el río Magro, que se desbordó aquí en Utiel.
Sí, sí.
Tú eres joven en la vida, ¿has visto una cosa semejante?
No, a mí me dijeron que en el año 90 sí que pasó, pero que no llegó a nada, no llegó a las casas. O sea, se quedó solamente lo que es las calles, pero que no se inundó nada ni nada. Pero lo que ha pasado aquí, yo lo veía en la tele y decía, madre mía, pobre gente, pero yo nunca me iba a pensar que esto nos iba a afectar a nosotros.
Es tremendo. Oye, ¿has comentado que la abuela de tu marido ha fallecido en la riada?
Sí.
¿Y cómo, qué ha pasado?
Pues ellos, en menos de 5 minutos, el agua ya les llegaba por el cuello.
Vivían al otro lado del río, ¿no?
Del río.
El
sí,
río
que
está
aún
justo
está...
en esa zona de ahí.
Sí, detrás de las casas.
Donde está el tractor que estamos viendo al fondo. Bueno,
el
los
rojo,
tractores están
detrás.
Limpiando las calles como pueden, como sí. Estamos comprobando. Pronto pasará por aquí a llevarse todo lo que es tu casa.
Todo
lo que quedó
toda
de
mi
tu casa. Y al otro lado del río está, por tanto,
Eso está mucho más afectado, sí.
Más
ahí llegaba el agua mucho más para arriba. Hola, vecino.
Gloria.
Hola, ¿qué tal?
Llegaba el agua mucho más para arriba, entonces por el deslunado ya flotaban. Entonces por el deslunado intentaron sacarla mi suegra y su novio, porque el helicóptero por ahí no pasó. Ellos llamaban al helicóptero, pero el helicóptero estaba en el otro lado. Estaban sacando a otra gente mayor, pero claro, esa gente no estaba tan mal como la de mi, como la de mi marido.
¿Como la abuela de tu marido?
Sí.
¿Y no pudo salir? ¿No pudo
sacar?
No
pudo sacar. Ya, entonces ya no sabemos si fue hipotermia, si fue ahogamiento, eso ya lo dictará la autopsia.
Pero la qué impotencia, ayer. Qué horror, ¿no? Pues no estar ahí y no poder sacarla.
Yo cuando llamé a mi novio le dije, tus abuelos tienen el agua hasta la cintura. Y cuando ya quisimos ya era tarde.
O sea, fue tan rápido que es que fue realmente no se podía
minutos,
ayudar.
Fue en menos de 5 minutos.
O sea, en menos de 5 minutos tenías...
El agua, ya tenías el agua hasta el cuello.
Ya no, el río, como si fuera un embalse que hubiera llegado a tu casa.
Sí.
Qué horror, Judith.
Sí. Si queréis pasar, pues veis el destrozo que ha hecho dentro de la casa. La marca es por donde llegaba el agua. Yo aquí tenía lavadora, secadora, una nevera, el coche de mi madre, que lo hemos tenido que llevar también, porque el coche de mi madre estaba destrozado. El de mi padre también se lo llevó la ría, en la recta esa de ahí.
Estáis intentando sacar todo lo que podéis. Es que ya no queda nada.
No queda nada.
Mira, la foto de tu comunión.
Sí.
Esa es otra.
Sí, esa es mi foto.
Porque
sí.
Se lleva todo. Se lleva la vida, se lleva los recuerdos.
De nuestra vida solo tengo 3 álbumes. Y yo no salgo ahí. Todo eso es de mi madre.
Bueno, 3 álbumes. Fíjate cómo están. Llenos de barro.
Llenos de barro.
Vamos a intentar limpiarlos poco a poco, a ver si salváis por lo menos alguna fotografía.
Sí, pues si salvamos alguna foto, sí. Y hemos encontrado pues nada, 2 fotos por ahí sueltas que iban flotando por ahí. Y ya está, ya ves el nivel del agua. La tele tampoco creo que... Y la cocina.
El miedo que se pasa.
Ten cuidado que está
y
muy
después
inundado.
Las consecuencias que estamos comprobando. Las pérdidas de vidas humanas, que por supuesto es lo más importante, pero después es la pérdida de tu vida.
De todo.
De todos tus recuerdos. Ya no es una cuestión material, es una cuestión sentimental de decir, es que me he quedado hasta sin las fotos de cuando era pequeña.
Sí.
Judith.
Mi madre está sin ropa, está sin calzado, está sin nada. No tenemos agua potable porque ha habido un escape de gas. Entonces el agua no la han cortado. No la dan, pero es para ducharnos, para asearnos, pero ya está.
¿Dónde estáis durmiendo ahora?
Ellos están durmiendo arriba.
¿Tus padres
están? Mis padres y mi hermana están durmiendo arriba, porque mi hermana, al tener la discapacidad, ya no puede salir con el barro. Entonces ellos se quedan arriba. Yo les voy trayendo comida, cena, desayuno, lo que sea, y algo de ropa que me van dando.
Y claro, tu padre y tú, bueno, con la pala y levantando agua, barro, todo lo que podéis ya, una vez, menudo trabajazo de todas formas, lo duro que sacar todo a la calle, que es lo que habéis conseguido hacer, pero todavía lo que os queda.
No, nos queda muchísimo.
Y luego llegará el tema de los seguros y a ver cómo podéis ir recuperando todo esto.
Sí, a ver los seguros.
Oye, de todas formas, lo que veo como es la solidaridad entre los vecinos y la gente del pueblo.
Sí, han estado haciendo...
Esto es lo bueno, la parte buena.
Como grupos solidarios de todos los pueblos que están bien y están viniendo todos aquí a traernos ropa, están trayendo ropa, están trayendo mantas, están trayendo agua de todos los lados, embotellada, claro, porque nosotros no tenemos agua para poder beber.
¿Y cómo os podemos ayudar? ¿Hay algo más que se pueda hacer, Judith? ¿Alguna petición?
Que traigan agua, que traigan comida, que traigan ropa para la gente, medicamentos, porque no tenemos farmacias, no tenemos bancos.
Hemos visto la farmacia también totalmente
inundada. No tenemos Mercadona, no tenemos Consum, no tenemos ningún nada para poder ir a comprar. Solamente nos queda el restaurante El Toyo, que eso es el que está dando suministro a todos nosotros. Vamos allí, piden la comida, la cena, bebidas y todo. Pero claro, algún día se acabará, somos muchos.
Pues muchísimo ánimo, de verdad, Judith.
Muchas gracias.
Mucha fuerza y cualquier cosa que necesitáis, en la medida que sea posible, nosotros los de la radio estamos aquí para contar lo que pasa, pero también si os podéis echar una mano, por lo menos
sobre
haciéndonos
todo,
eco de lo que necesitáis.
Sobre todo agua para la gente, porque hay gente mayor, hay niños. Nosotros somos mayores, más o menos, lo entendemos, pero los niños y la gente mayor que ya está muy, muy, muy cerrado... Ellos son los que más lo necesitan.
Gracias, Judith.
¿Vale? A vosotros por venir. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give.
Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.
A Sevilla a hablar con Sebastián García, porque tengo entendido que han organizado un punto de recogida para cosas que puedan ser útiles en Sevilla y para abastecer, supongo que a las zonas más cercanas. Sebastián, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. Cuénteme cómo es la situación, cómo ha surgido este grupo, cómo se puede ayudar, sobre todo.
Pues mire, somos un grupo de estudiantes de aquí, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, que ayer por la tarde, por los grupos de WhatsApp, pues estábamos bastante afectados por todas las imágenes que estuvimos viendo en la televisión y tal, y decidimos pues intentar organizarnos de alguna forma, y surgió la idea esta de recogida de alimentos, materiales, todo tipo de materiales que sea necesario para los afectados.
¿Y habéis podido ya recabar muchas cosas?
Pues de momento llevamos desde y media y ya tenemos muchas cosas, pero todo es poco. Hace falta más siempre.
¿Y qué se puede llevar exactamente?
Pues desde materiales de primera necesidad, como son cepillo de dientes, pasta de dientes, también comida que no caduque, manta, ropa, todo lo que se necesite.
¿Y exactamente hay algo que se necesite en especial más que otras cosas?
Ropa. Diríamos que ropa. Bueno, y sí, y cajas, porque no tenemos cajas para transportar todo.
Bueno, ¿me puede repetir el punto o un teléfono al que la gente pueda llamar para ayudar?
Pues el teléfono, el mío personal, 722-2643-61, y estamos en la Facultad de Derecho hoy y el lunes de 10:30 a 1:30.
Bueno, 722-2643-61 en la Facultad de Derecho de Sevilla. Sebastián, gracias, amigo.
Muchas gracias a vosotros por la labor que estáis haciendo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues fíjate, desde la 1:30 de la madrugada aquí, poniendo las calles, ahora viene toda la información, todo el entretenimiento, el análisis y, como ya te hemos estado diciendo, ¿no?, todo el cariño hacia la zona de Valencia, Andalucía, muchas partes de Albacete, de Castilla-La Mancha, después de las riadas. Estamos con vosotros, la radio continúa, te quedas con Carlos Herrera, nosotros mañana estaremos aquí poniendo las calles. Gracias, ponedores, feliz jornada.
My back to the wind, winter's entering my bones. The day has been long and night's drawing in, and I'm thinking of heading for home. Yeah, I'm thinking of heading for home. The cradle and the grave, the fruit and the seed, the season.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, para la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Me voy pa'l campo, que sé que sí.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el entrecot de vaca a 15,99 euros el kilo. Hasta el 3 de noviembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Oye, Robert Lewandowski, para Diña tira gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
La imagen de los europeos sobre el mundo como lugar seguro y apacible se ha desmoronado en los últimos años. La pandemia supuso un duro golpe. Después vino la invasión de Ucrania, con la amenaza tácita de que Putin no se detendrá a menos que algún obstáculo se lo impida. Todo ello mientras aumenta el número e intensidad de fenómenos climáticos extremos, el último sufrido esta semana en Valencia. Coordinado por el expresidente finlandés Sauli Niinisto, la Comisión Europea acaba de presentar un informe que incide en la necesidad de que la sociedad europea reciba entrenamiento para afrontar episodios de catástrofes y crisis. No sorprende ese tono en un país como Finlandia, fronterizo con Rusia y recién incorporada a la OTAN. En Alemania, el ministro de Defensa ha asegurado recientemente que no basta con un ejército preparado para la guerra, debe estarlo también la población. Incluso en España ha dejado de resultar controvertido el aumento del gasto militar. Son mensajes dirigidos también al próximo presidente o presidenta de Estados Unidos, como reafirmación de la disposición europea a cumplir con su parte de responsabilidad. Para Washington, el viejo continente dejó hace mucho de ser prioritario y esa tendencia a la desvinculación genera ansiedad, curiosamente quizá incluso más que cuando, en décadas pasadas, Europa pudo haber sido escenario de una guerra nuclear. Como aspecto positivo de esta mentalidad, puede destacarse el fortalecimiento de la Europa política. La gran contrapartida es, sin embargo, una percepción de fortaleza asediada que a veces puede rayar en lo enfermizo.